Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Oye, me parece súper importante que todas las locas, los bisexuales, los homosexuales, los trisexuales, los polisexuales, todas, se pongan los tacuartos y salgan a la calle a dar la cara de una vez por todas, oye, ya sea de closa y ratón y hay polilla, niña.
Invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar.
Escuchando este hermoso llamado de nuestro querido, inolvidable Pedro Lemebel, que el próximo 21 de noviembre cumpliría 72 años de vida y de lucha, iniciamos este aguerrido Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA desde Radio Universidad de Chile, en esta edición 266, este domingo 10 de noviembre del 2024. Ya estamos terminando el año, ya estamos casi en la mitad de noviembre. En esta noche cero positiva de alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-SIDA y el uso y distribución del condón vaginal e interno en Chile. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible este imposible. Esta loca esquina radial en el 102.5 del dial FM. A los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales e Internos FC2 y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicado en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, por allá por el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene su Instagram, @salvador_vinilo. Saludos a todos ellos y por supuesto a todas las personas y auditores que colaboran solidariamente con este programa. Saludos para ustedes, saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, @elchedelosgays. Me encuentra en todas las redes sociales y antisociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok también, @elchedelosgays. Saludos también de parte del director de la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra súper, súper querida estrella del Radio Control, Camila Auriol. ¿Cómo está, querida Camila? Muy bien, ahí firme, como cada noche de domingo. Esta noche, muy especial, vamos a conversar de muy diversos temas. Vamos a hablar de la presentación del libro Bandera Hueca, allá en Valparaíso, hace algunos días atrás. Vamos a hablar también del inicio del juicio oral, por nuestro querido Estefano, un joven trans que está detenido por homicidio, cuando la verdad es que esto fue una autodefensa. Vamos a conversar, por supuesto, lo más importante del Parque Daniel Zamudio Vera, y para eso tenemos a dos queridos amigos, Andrés Lancelotti, de Fundación Josías, y también a Eric Salina, de Alianza Diversa Iberoamericana. Bienvenidos, bienvenides a este programa, Andrés.
Hola, buenas noches Víctor Hugo, buenas noches Eric y a todos quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile. Un gusto poder compartir hoy con ustedes.
¿Primera vez en la radio? ¿Primera vez aquí en Siempre Viva?
Primera vez en la radio, así que bueno, esperemos tener buenas anécdotas que contar.
Eric, bienvenido, hace harto rato que te queríamos tener acá. De hecho te teníamos invitado, pero algo pasó ahí que no pudo llegar al programa, pero ahora aquí está en gloria y majestad.
No, muy agradecido de la invitación, por supuesto tuya, por estar acá con Andrés, a la radio también por prestar este espacio que, como dices tú, es la única radio que trata los temas de la diversidad sexual y el VIH. Y aquí estamos, pues aquí estamos para unir, digamos, nuestras miradas y poder aportar a que sigamos, digamos, trabajando por nuestra población minoritaria.
Por nuestra comunidad. Aquí estamos, como decimos nosotras, duras para el concurso.
Me encanta.
Aquí en Siempre Viva en Vivo. Así que besos y abrazos Desde las antenas locas de Siempre Viva en Vivo, aquí en la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH. Siempre Viva en Vivo te recuerda que siempre, siempre hay que usar condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal de acceso universal! ¡Woo!
Todos, todas y todes invitados a usar el condón vaginal, a pedirlo, a demandarlo en todos los centros de salud, de modo gratuito. Pregunte, exija su condón femenino, su condón interno, su condón vaginal. Condón vaginal, acceso universal.
Pero a ti, olvidarte nunca.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Esta noche muy especial para comentarte que hace algunas noches, más bien hace algunas tardes, estuvimos allá en Valparaíso presentando Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile, una edición actualizada, una edición también editada y también aumentada, polémico libro, Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile, de este periodista y conductor radial. Fue una noche, una tarde muy importante, muy bonita, un 30 de octubre, un día viernes, 30 de octubre del 2024, este año, ahí en el Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel de Valparaíso, y estuvimos con Organa Feminazzi, mi querida amiga, poeta, artista, performancista, atrevida, audaz, Organa Feminazzi. También estuvo Roberto Pablo, nuestro querido amigo actor, director teatral, ex militante del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico. También mi querida amiga, prima, hermana Eva, la medallita de la suerte, organizadora de la primera protesta homosexual en Chile y la Venus del Puerto. Todo un personaje allá en Valparaíso. Muchas, muchísimas gracias a todos quienes hicieron posible esta presentación y a los amigos que fueron también, que no veíamos hace mucho tiempo, a la Tota, por ejemplo, a Juan Diego, beso para Juan Diego allá en Peñalolena, Eli Neira, y muy especialmente a Luciano y a Toli Hernández del Magíster de Género e Intervención Psicosocial de la Universidad Central. Hay un momento muy bonito, muy importante, muy audaz, muy lúcido también, que fue la presentación de Organa Feminazzi, que no solo habla del libro, sino que habla también de política, de cultura, y cómo estos escritos de memoria son tan importantes para nuestra historia. En exclusiva, para Siempre Viva en Vivo, escuchemos un extracto de la presentación magistral de nuestra querida Organa Feminazzi.
A todas, a todos, me complace poder estar presente en esta instancia de poder presentar un texto que a mi juicio es una piedra angular dentro del periodismo en relación a las discusiones levantadas en torno a los activismos sexodisidentes, a las discusiones sexodisidentes en general y en lo particular a lo que a mi juicio es también un ensayo sobre el arte. Creo que Víctor Hugo Robles en este caso logra realizar y evidenciar también de qué manera históricamente las corporalidades más incorrectas logramos situarnos en el imaginario popular a partir de propuestas desobedientes. Y a cuota personal, parte de lo que me complace y que me emociona personalmente de poder presentar este libro es que sabemos que fue un archivo relevante para poner en discusión no solo el hecho quizás que es más visto, más relevante en el imaginario público que dice relación con la protesta de las locas del 73, sino que una serie de discusiones que a mi juicio evidencian algo que en estos momentos es tan importante tela de juicio, que es la cooptación estatal de la política sexual. Yo este libro lo leí cuando iba en el como cuarto medio, el 2016, y creo que haber podido revisar algunos de esos pasajes igual me rememoró a aquel momento en que como maricona me encontraba en la búsqueda de referentes que en lo personal me hicieran sentido más allá de esta narrativa higiénica de que todas somos iguales. En ese sentido logré conectar y reconectar este mes en que pude también revisar nuevamente el libro con los nuevos insumos que entrega, con una visión periodística muy personal del Che de los Gays. El Che de lo que es periodista, pero para mí, antes que periodista, me resuena como artista. Y una que se dedica a esta cosa tan latera de las artes de la representación y el performance, el cuerpo político. Entiendo de que las mariconas históricamente hemos recurrido a la semiótica como un medio de protesta, de visibilización, de sobrevivencia. Y cuando veo al Che de los Gays realizando sus performances en los archivos de los años 90, creo que somos varias las generaciones que nos vemos reflejadas. Y yo creo que aquellas que también seguimos soñando, fantaseando, delirando a veces con ese horizonte ácrata, también entendemos de que esto, esta reedición de Bandera Hueca, también es un respiro de aire fresco en tiempos de tanta corrección política, de tanto, no sé, de tanto referente putifrunzi, no sé, creo que a mí en lo particular es parte de lo que me resuena dentro de lo que es Bandera Hueca. Y en lo particular entender de que nos encontramos a apenas un año después de los 50 años del golpe, y creo que posicionar la problemática de la revuelta de las locas del 73 llama a reflexionar respecto del rol de la violencia político-sexual y de la gran deuda histórica que tienen tanto los archivos como las comisiones de verdad en torno a la problemática. Creo que a mi juicio es importante que este archivo venga a entregar y a rememorar por qué la disidencia sexual ha sido ocultada, contaminada, intoxicada de todo este higienismo putifrunzi, y también entender que en contextos donde la devastación nos deja bastante más atareados de lo que pensamos, es importante que podamos incentivar, así como las instancias de periodismo alternativo, tener esto como un referente, porque creo que también antes de ser un archivo periodístico es un ensayo sobre la vida, sobre la muerte, y en lo particular también es una obra de arte. Porque recalco, para mí la Víctor Hugo, antes de ser una periodista, es una artista. Y al menos a mí, como artista, me resuena este texto. Porque creo que logra gestar en el suelo, bajar esa leguleyada que entendemos como la reparación. Y marcar también un precedente en relación a por qué la memoria territorial debe ser incentivada en todos los espacios. Exponiendo no solo lo más brillante, lo más atractivo, lo más lucrativo, sino que, y especialmente, lo más desagradable, para que en este país no vuelva a existir tal nivel de impunidad como el que nuestros compañeros expresan.
Yo te quiero libre, ¿cómo te viví?
Yo te quiero libre, canta nuestro Silvio Rodríguez, querido amigo y compañero que usted sabe, recuerda, que le dedicó una canción a la lucha del movimiento homosexual. Te molesta mi amor, te molesta mi amor también, le dijeron a Estefano, un joven trans que fue detenido, que está detenido, acusado de homicidio por autodefensa. Un joven que ha vivido muchos episodios en su vida de discriminación, de estigma y también de violencia transfóbica. En un acto de violencia transfóbica, en una pelea que no fue cualquier pelea, cualquier riña, él se defendió y en esa riña, en ese conato, uno de ellos falleció. Por eso que Estefano está luchando por su libertad, apelando también a su condición de género y también a la homofobia que vivió y a la homofobia que sigue viviendo también en las cárceles de Chile. Estuvimos con su madre hace algunos días, el viernes pasado, cuando se iba a dar inicio al juicio oral por la libertad de Estefano. Por problemas burocráticos, el juicio se suspendió, más bien se reprogramó para este lunes. Este lunes se inicia el juicio oral por la libertad de Estefano. Así que estamos todos, todas y todes convocados, animados a apoyar la libertad de Estefano. Nadie puede estar en la cárcel por autodefensa, por defender su propia vida. Así que conversamos con su mamá, una persona ya, una activista, muy comprometida con su libertad y comprometida también con las causas LGTBI. Conversamos con Paulina Garcés, que de modo exclusivo conversó para Siempre Viva en Vivo. Escuchemos.
Soy la mamá de Estefano, Paula. Les quiero contar que la audiencia se suspendió el día de hoy viernes por problema administrativo, pero va a seguir el lunes sí o sí, aún no se sabe cuántos días duren, pero quiero convocar a toda la comunidad trans, lésbica, para que venga acá a apoyarnos y denle el apoyo a Estefano, ya que va a ser una audiencia muy larga y hay que prepararse muy bien. A mí me va a tocar declarar, pero estoy muy preparada para ayudar a mi hijo por la injusticia que se ha cometido con su transodio. Así que lo invito a todos, espero que me apoyen. Y les mando cariño a todos, muchas gracias, ya que para mí ha sido muy difícil estar apoyando en todos los aspectos, cárcel, viajes, venir para acá y todo. Pero tengo la convicción en que todo va a salir bien, le tengo fe al abogado y espero que ustedes también me apoyen para que esto logre un bien. Ya, les mando a todos besitos, mucho cariño a todos.
Pauli, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva Estefano en prisión preventiva?
2 años y 7 meses.
2 años y 7, harto tiempo.
Harto tiempo ya.
¿Y qué ha significado para ti, para tu familia todo este tiempo?
Muy difícil, mucha pena, mucha rabia por la injusticia, porque al defenderse de un ataque trans odiante, hay mucho compromiso mental conmigo, sus hermanos, que lo extrañan mucho también. Una injusticia para mí, que tuve que salir de mi casa por esas personas muy agresivas y violentas también, a vivir a un lado que no es lo más cómodo posible por el ambiente, pero bueno, hay que adaptarse a todo en estos procesos.
Estefano se encuentra ahora en, entiendo que en la cárcel de Rancagua.
No, ya lo trajeron a San Miguel.
Ah, está de regreso a Santiago.
Sí, yeah. Va a quedarse aquí mientras dure la...
El juicio oral,
así que de eso nadie tiene conocimiento cuántos días dure, puede durar una semana o puede durar un poquito más, pero ahí estamos a la espera de lo que se vaya viviendo día a día, porque a veces se alargan o a veces duran 4 días y así, pero ni el abogado sabe, porque los jueces son los que van viendo ese tema.
¿Pudiste conversar con él ahora que está en San Miguel?
Sí, sí pude.
¿Y qué dice él? ¿Tiene esperanza de que esto resulte bien y que finalmente se logre su libertad?
Tenemos toda la esperanza, tenemos todas las ganas, pero también no depende de nosotros, depende del fiscal, que sigue con su convictoria de que no es un tema transodiante. Pero ahí, como van a haber más jueces, esperamos que logren entender todo esto y se pongan en el lugar, pues. Porque no es fácil defenderse y no es fácil sobrevivir y no es fácil llevar esto que es la cárcel, sobre todo para Estefano, que está preso injustamente. Pues él no salió a robar, no salió a matar a alguien por gusto. Él solo ese día se defendió y cuando llegamos a la comisaría recién supimos que el tipo había muerto.
Ahí es importante decir que se defendió de un ataque transfóbico.
Claro.
No fue una riña o una pelea cualquiera.
No, y recalcar también que Estefano había sufrido muchos ataques transfóbicos, siempre, desde que tenía como 12 años, desde el colegio, incluso de parte de las profesoras que me acusaban que jugaba fútbol. Entonces, un mes antes había sufrido otro ataque muy grave también. Entonces, escucha, te diré que ha sufrido como 15 ataques transodiantes desde su infancia hasta la adultez, que cayó igual preso muy joven, a los 19 años recién cumplido casi. Entonces, ha sido muy duro y no se merece esto. Ninguna persona de la diversidad se merece esto solo porque por estar en la plaza con su polola o su pareja y así.
Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a la comunidad, especialmente a los activistas, a las organizaciones LGTBI?
Hoy decirles que, escucha, primero que nada, les mando un cariñoso afectuoso a todas las madres que han perdido un hijo por estas circunstancias, a la Olguita, a la mamá de Nicole, a la mamita de Bau, a la mamita de Daniel Zamudio. Yo la abrazo con mi alma y la entiendo totalmente, si bien mi hijo se defendió y todo, pero la entiendo totalmente porque yo como madre también he sufrido agresiones con dichos trans, ¿me entiendes? Como ahí va la mamá de la maricona, ahí va la mamá de la camina Julia que se cree hombre, y no es justo. Bueno, a mí me resbalan las palabras, pero igual apenas apena más que lo escuche mi otro hijo chico esas palabras, y a la comunidad mandarles todos mis cariños, mi respeto a todos, y pucha, si algún día sufren algo así, espero que no, que se defiendan, como Iggy, cariño a Iggy también, que me habló ayer desde Argentina, y que se defiendan, porque lo que pasa y está pasando, cada vez mueren más personas de la comunidad y a nadie le importa, al gobierno no le importa, a los alcaldes no le importa. A las finales tenemos que apoyarlo entre nosotros, es la única manera de defenderse. Y Estefano, espero que saque la cara por todas esas personas que no se pudieron defender, y cuando salga vamos a luchar por una ley Estefano, ley de autodefensa.
Cómo me duele que no me aceptes como soy, y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Estamos en Siempre Vida en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de la radio ¿Qué Piensa?, tu amigo el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Contarte que continuamos con la campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja. De Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Hace 12 años, un joven homosexual fue golpeado, fue torturado en este parque, y muchas organizaciones, incluso autoridades, entre ellas el actual alcalde electo por Santiago, Mario Desbordes, se han sumado a esta campaña por el cambio del nombre. Conseguimos algunos saludos, algunas adhesiones también novedosas que se suman a esta campaña por el cambio del nombre, y también conversamos con Jacqueline Vera, la mamá de Daniel Zamudio, quien habla de la importancia del cambio del nombre. Queremos pronto, urgente, el cambio del nombre del Parque San Borja por el Parque Daniel Zamudio Vera, como un sitio de memoria, como un sitio de nunca más a los crímenes de odio en Chile.
Hola, soy Ernesto Muñoz, artista visual, vivo en la comuna de Santiago y apoyo firmemente la creación del Parque Daniel Zamudio Vera. Deseo que se cumpla la promesa de nuestro alcalde, y quiero cubrir de rosas, de flores, todo ese parque, que sea testimonio de amor y cariño por Zamudio, por su sacrificio, por ese dolor que nos significó su pérdida. Viva ese Daniel Zamudio y viva ese parque maravilloso que será el lugar de contemplación de las esperanzas de todos los chilenos.
Hola, soy Julieta León y soy activista mujer trans y ex directora del certamen nacional de Miss Trans Chile. Bueno, el tema de lo que está aconteciendo ahora, de lo que quiere el actual alcalde de la comuna de Santiago, que el Parque San Borja pueda ser conmemorado con el nombre de Daniel Zamudio, me parece una excelente iniciativa, no solamente de parte de él, sino que yo creo que de muchas organizaciones LGTB les gustaría que el nombre fuese de Daniel, porque algo simbólico y algo que también une mucho a la comunidad LGTB en nuestro país, por lo que ocurrió, y también algo conmemorativo, algo que le sirve mucho a las nuevas generaciones también de jóvenes de nuestra comunidad. Así que le agradezco mucho a Siempre Viva, a Víctor Hugo, les mando un cariño a todos y a seguir luchando por las disidencias. Un abrazo.
Hola Víctor Hugo, mi nombre es Antonio Rute Luxoro. Te puedo responder como vecino y trabajador independiente de la comuna de Santiago, y desde un principio me pareció oportuno el rebautizo de ese espacio público en memoria de Daniel Zamudio. Luego de apoyar a la alcaldesa públicamente en las últimas dos candidaturas, me queda claro que ese parque debería llamarse Daniel Zamudio Vera. Sin embargo, es innegable la politización hacia la ultraderecha, como también es innegable la necesidad imperiosa de educar a las vecinas y vecinos en cultura y patrimonio. Confío en que la concejala Dafne Concha es la persona correcta para cumplir con esa promesa, porque en el próximo alcaldito no puedo confiar todavía. No lo conozco, Cariños para todas y todos, especialmente con quienes compartimos muertes de seres queridos.
Buenas noches a todos, a todas y a todes. Soy Patricio Martínez Torres, periodista y director del diario digital Página 19. Me parece súper relevante que cambie el nombre de Parque San Borja de Daniel Zamudio, porque es alguna manera relevar el simbolismo de lo que significó la vida de una persona tan joven y que murió en circunstancias muy trágicas y totalmente condenables. Para nuestro equipo de Página 19, que siempre ha estado por los temas de género, los temas de la inclusión y de la diversidad sexual, es muy importante que la comunidad de la cual yo me siento parte y soy parte, vayan cambiando no solamente un parque, sino que las calles y las plazas de nuestro país. Y frente al tema del compromiso que tiene el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, yo le pediría que cumpla con su palabra. Tenemos un mar de distancia con respecto a lo que pensamos uno del otro, pero también debo señalar que por el seguimiento que yo he hecho como periodista sobre sus dichos y sobre sus actuares, una persona que tiene una dimensión social que no tienen otras personas de su conglomerado o coalición política. Así que esperamos que él cumpla su palabra y que se pueda inaugurar lo más pronto posible ese nuevo parque con el nombre de Daniel Zamudio. Un abrazo.
Si no te cuento, te es más cómodo. Si me alejo, soy raro.
Hola, buenas noches. Soy Jacqueline Vera, mamá de Daniel Zamudio. Y contarles de que Daniel fue un chico muy trabajador. Trabajaba en un mall chino donde estaba encargado de hacer los contratos, porque el chino que era su jefe no sabía, así que él estaba encargado de la tienda y súper trabajólico. De hecho, nosotros estábamos pensando de ir un día sábado, día viernes a la playa, y el día sábado me enteré que mi hijo había sido golpeado brutalmente. Para mí ha sido súper tormentoso todos estos años, porque injustamente le quitaron la vida a Daniel, le robaron su vida. Y estos 12 años que han pasado, que ya vamos a cumplir 13 años del fallecimiento de Daniel, que el 27 de marzo, ha sido súper doloroso y triste, porque de repente estamos viendo televisión y sale la fotografía de los asesinos de mi hijo y como que volver hacia atrás. Es un daño psicológico enorme que los han hecho todo este tiempo. Yo como madre la he sufrido así. Veo que mi cuerpo se deteriora cada día más. La tristeza me embarga. Hay momentos que de repente no me quiero ni levantar. Es un dolor profundo que yo creo que las madres que han sufrido el asesinato de un hijo, yo creo que me lo van a entender. Y ha sido súper triste. He tratado de cambiar mi vida de alguna forma u otra. Tuve que ir al sur un tiempo para cambiar el día a día, pero me fue imposible. Me tuve que devolver y me llaman, por ejemplo, hoy día en la mañana me llaman y me dicen: ¿qué te parece, Jacqueline, que uno de los asesinos quiere estar en libertad? Posiblemente salga mañana. Imagínate, me dieron un día para buscar, hablar con el abogado, hacer todos los papeles habidos por haber, para impedir que salga este asesino de la cárcel. Y triste, triste que todos los días volvamos hacia atrás. En vez de avanzar, volvimos hacia atrás. Pero yo entiendo que Daniel se hizo famoso, pero de la manera que se hizo famoso. Estamos como lapidario el tema de Daniel para nosotros. Porque un día como hoy se me fue mi hijo a trabajar y después me mandan a buscar donde Daniel está, en un hospital grave. Y ahora piden, o sea, hay justicia para ellos. hay regalías para ellos. Uno de ellos tiene hasta celular en la cárcel porque se dedica a mandar mensajes y a decir cosas que se van a acordar de mí, quiere que me baje, no sé, pero amenazas de muerte, como lo hizo con Daniel Zamudio. Y eso es lo que te queda dando vuelta, que nosotros hemos sido discriminados de tantas formas. Ya, pues, y en esas cosas de la vida, cuando sucedió esto con Daniel, el presidente Piñera nos prometió ayuda a la familia, a los papás de Daniel Zamudio. Y lo dijo a viva voz. Y nosotros siempre esperamos a Dios. Yo sé que a lo mejor en ese tiempo nosotros estábamos tan mal, yo al menos estaba súper mal con una depresión que me quise puro morir. Y traté de hacer los papeles como pude, por aquí y por allá, para poder sacar mi pensión de gracia, la pensión que él me iba a dar a mí. Y no pasó. No sucedió. Llevo 11 años tratando de sacar la pensión de gracia, de que me ayuden de alguna forma con una pensión para sobrevivir estos días, estos años que ya me quedan de vida. Y no pasa nada. Y bueno, con la presidenta Bachelet tampoco sucedió nada. Y yo lamentablemente sufro de esas crisis de pánico que me han dado unos bochornos. Ahora tengo problemas en mis huesos. Un montón de problemas que me ha dado por solo el hecho de la depresión que en vez de quitarse me sigue dando, pero me afecta a mis órganos de mi cuerpo y lamentablemente uno tiene que sobrevivir y yo la pido la pensión de gracia para tener un sobrevivir mejor. Hay un saludo a Mario Desbordes por lo que dijo y esperando que sea cierto del cambio, apoyándonos por el cambio del Parque San Borja a llamarse Parque de la Diversidad Daniel Zamudio. Y me gustaría que sí se hiciera ese cambio de nombre, para que nadie más olvide lo que sucedió ahí, por el homenaje de todas las personas que han fallecido también, producto de la discriminación.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy especial para conversar con dos queridos amigos distintos, diversos, pero que nos une la lucha por la diversidad y nos une también la lucha por el Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Estamos hablando de Andrés, de Fundación Josías, y también de nuestro querido Eric Salina de Alianza Diversa Iberoamericana. Muchas gracias, chiquillos, nuevamente por acompañarnos esta muy especial noche. Cuéntenos un poquito para que el público, auditores y auditoras, y también televidentes a través de las redes sociales, nos conozcan un poquito más. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es un poco su historia de vida? ¿Y por qué llegamos acá a encontrarnos en Siempre Viva en Vivo? Andrés.
Bueno, yo soy Andrés. La verdad es que mi historia, para hacerla bien breve, soy sobreviviente de las mal llamadas terapias de conversión. Soy de familia y trasfondo evangélico. Yo iba a ser como la pastora Soraya.
¿Iba a ser pastor?
Sí, iba a ser pastor. Mm-hmm. Estuve estudiando casi 8 años en Buenos Aires. Y bueno, la verdad es que producto de mi historia, luego vuelvo a Chile y me reencuentro con varios amigos, amigas, amigues que están en esta lucha, ¿no?, de pertenecer a una familia religiosa y no ser heterosexuales o no ser personas cisgénero. Y nos dimos cuenta de que había que hablar del tema. Entonces empezamos a problematizarlo y es así como, bueno, salimos del closet, algunas personas son expulsadas de sus espacios religiosos. Y hay una experiencia que finalmente es un punto de inflexión en nuestra historia, que es la muerte de un amigo. Su nombre es Josías y en honor a él tenemos el nombre de nuestra fundación. Josías era un pianista mexicano que estaba acá estudiando un doctorado en interpretación musical y se enferma gravemente, no mejora. Él era un hombre cisgénero, evangélico, homosexual. Y nosotros le dijimos que, bueno, estás tan lejos de tu país, como explora, conoce tu sexualidad, y finalmente él dijo, no, mi decisión es estar en el closet mientras yo resuelva esto, iba a la iglesia todos los domingos y a mantener esa apariencia, ¿no? Hasta que está esta enfermedad, lo vamos a acompañar, y el médico nos cuenta que él estaba tenía 13 años bajo el VIH, digamos, y él no sabía. Y en ese momento nuestra convicción fue, ¿cómo puede ser que sus amigos tampoco nos diéramos cuenta y que en 13 años nunca se haya hecho un examen? Y dijimos, ¿sabes qué? La iglesia nos está matando, está alejando de nosotros esta información que puede salvar vidas. Finalmente Josías muere, hubo que repatriar su cuerpo, hubo que velarlo por redes sociales, esto fue el año 2020 con el inicio de la pandemia, y todas estas violencias se hicieron mucho más visibles para nosotros. Finalmente, Josías es un nombre hebreo que significa quien Dios sostiene. Entonces finalmente decidimos sostener a los y las Josías que no han tenido ese acceso, porque su cosmovisión, su cultura, su religión les cierra el acceso a esa información. Y de ahí surge Fundación Josías, Josías Fundación en Instagram.
Qué igual, es triste la historia, pero bonita también de algún modo, como... cómo se organizaron, cómo se organizan, cómo entre ustedes también se cuidan, se protegen. Hace poquito fue el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. ¿Tú sigues siendo evangelista? A tu modo ahora.
Sí, tal cual, porque no sé si los hermanos evangélicos me reconocen entre sus filas, pero yo me reivindico como un hombre gay evangélico. Y bueno, a quien le guste también.
Creyente, exactamente. Bueno, cada uno es libre de creer en quien crea y en quien quiere. ¿En qué cree nuestro querido Eric Salina? ¿Quién eres tú? Para conocerte un poquito más.
Sí, claro, Víctor Hugo, muchas gracias por la invitación. Estar acá con la emotiva experiencia de André igual, que también me hace mucho sentido porque... como activista también gay, yo partí siendo voluntario y también como tú, André, era muy católico. Entonces me gustaba mucho el ayudar al prójimo, que era lo que la iglesia te va inculcando, a mi familia, y siempre tuve como esa sensación de querer apoyar. Entonces ahí yo, dentro del mundo también, y poder ir descubriéndome como homosexual, yo conozco al presidente de la agrupación Por la Vida en la discoteca La Cero, cuando recién salí del closet. Era mi primera visita.
Allá en la Gran Avenida.
En la Gran Avenida. Yeah. Era mi primera visita, y ahí en esas cosas de la vida pinché con el amigo de él, y después resulta que Sergio... Y resulta que, claro, ahí Luis Montenegro, de esos años, me invita a que si yo quisiera, digamos, ser voluntario de estos voluntarios a las camas, o sea, a esa gente que estaba muriendo de SIDA o con otros problemas graves, hacer un poco de contención y llevarle algunas cositas ahí que necesitaban.
En ese tiempo donde no había terapia, nada, no había nada.
Nada.
Solo la muerte.
Entonces, era ese mi rol, nunca fue como liderar espacios ni nada, hasta que claramente tengo una historia detrás de qué me lleva a estas situaciones, que también sufrí electroshock. A mí cuando yo empecé con problemas de ansiedad y de descubrir, más que descubrir, de enfrentar una sociedad donde se me rechazaba como gay, era lo que yo veía, mi familia, no tanto, pero igual el entorno social. Me inscribí en la universidad y ya empezaron muchas situaciones muy complejas. Yo hice el servicio militar también, donde fui humillado también por cabos y también por los militares. Y yo no quiero ahora, después de 20 años, decirlo con molestia, sino que era el tiempo en el que estábamos. No se veía ni existían leyes. Entonces se fueron acumulando muchas cosas hasta que mi situación de salud empeoró mucho después del ejército. Yo quedé muy mal con la con la experiencia de bullying que recibí en el ejército, yo quería ser milico, a mí me encantaba eso, entonces encontrarte, yo tengo mucha cadera, entonces a mí me costaba mucho caminar y a mí me bollaba mucho por eso y no lo pude soportar.
Bueno, hasta
y me agarraba combos con todo. Así que
hasta el día de hoy mueves mucho las caderas.
Sí, y yo tuve que, yo cuando vine de visita, después de haber estado los 4 meses, vine de visita y yo me quedé acá y no volví más al ejército. Bueno, y ahí inicia este camino de querer, oye, ¿qué pasa? Así que busco espacios donde trabajar, donde hubieran homosexuales y conocer un poco más el tema. Después me voy a La Serena a vivir 2 años y en La Serena sigo haciendo el voluntariado en los hospitales de La Serena, el hospital de La Serena, y ahí me prohíben el ingreso al hospital. Entonces cuando me prohíben el ingreso dije, voy a ir a la municipalidad. Y como yo ya era dirigente en la Florida donde creció parte de mi infancia, sabía cómo llegar a un municipio, hablar con un concejal y todo lo demás, y lo hablo con el alcalde y constituyen una fundación ONG, organización comunitaria, 15 personas, La Serena Inclusiva.
Ahí empezó como tu carrera política, claro, porque tú eres político.
Ahora, claro, político, y en ese momento se me ofreció trabajar en el proyecto, porque le pareció, casi se pone a llorar cuando yo le digo que además de Inclusión La Serena, para mí era necesario que hubiera una organización que se llamara Cristianos Gay. Entonces se puso a llorar la jefa de Desarrollo Comunitario, que tanto le habían pedido a ella un espacio para la gente de la diversidad, que quería que yo trabajara con ella. Entonces yo me dediqué a hacer relaciones públicas y reuní a todas las organizaciones de Coquimbo y La Serena para iniciar el trabajo de la Oficina de la Diversidad, y que se logró.
Excelente. Mira cómo nos une las historias. Bueno, yo también fui católico, participé mucho en la Iglesia Católica, o sea, todo el despertar y el liderazgo que uno tiene es parte del aprendizaje también en esa iglesia. Por supuesto, una iglesia muy distinta a la que vemos ahora. Estamos en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, esta noche muy especial, conversando con dos amigos que son sobrevivientes también, ¿no? Somos sobrevivientes y estamos aquí luchando no solo por nosotros, sino que también por otros. De hecho, lo que nos mueve y lo que nos junta acá en este espacio radial, en el 102.5 del Dial FM, es una iniciativa que lleva por nombre el cambio del nombre del Parque San Borja por el Parque Daniel Zamudio Vera. Yo sé que Eric conoce mucho esto porque además él estuvo muy cercano a la fundación, fuiste parte, entiendo, de la fundación en algún minuto.
Claro.
Y lo primero es preguntarle cuál es su acercamiento a Daniel Zamudio, cómo llega este apellido, que es un apellido en ese tiempo, hace 12 años, desconocido, ¿no? Cómo llega este apellido Zamudio, cómo llega también este rostro de este joven, bello, también angelical, y que se transforma también, ¿no?, con el tiempo después en una figura de reconocimiento, ¿no?, de lucha también, de memoria, Daniel Zamudio Vera. Andrés.
Mira, en esa época yo había recién vuelto del seminario, estuve en Ecuador, luego en Buenos Aires, y me vine a fines del 2011 a Chile, a Santiago, y fue súper curioso porque yo asistía a una iglesia que quizás han escuchado antes de algunos personajes de esa congregación. Estaba Camila Gutiérrez, ex joven y alocada.
Mira tú, sí, que ahora es la pareja del ex ministro de Boric.
Sí. Bueno, yo le hice clases de tiempo espiritual, se llamaba en nuestro colegio, de religión al hermano chico. La Marcela Aranda, la del bus transfóbico, también era de nuestra iglesia.
Claro, que tiene una hija trans, que no la reconoce como tal.
Exactamente. Bueno, esos personajes también íbamos a la misma
iglesia. Tenía puro famoso.
Y justo en ese tiempo sale la película Joven y Alocada. Entonces la gente en la iglesia estaba como alterada, ¿no?
¿Pero qué es esto? Claro.
La sobrina del pastor, además. Entonces era
imagínate.
Pura gente de bien, evangelizada.
Hay que expulsarla.
Por segunda o tercera vez, ¿no? Fue muy fuerte, se fueron como 500 personas de la congregación. Y en marzo pasa lo de Daniel, el asesinato. Y bueno, como les comentaba antes, para mí en el espacio homofóbico, hasta la homofobia interna, que internalizada, digamos, que tenía hacia mí mismo, recuerdo que medios conservadores de un diario católico peruano, decían que el lobby gay, ¿no?, como este fantasma homosexual que quiere homosexualizar a todos, estaba instrumentalizando la muerte de Daniel para obtener derechos, y este fantasma que tienen las iglesias, ¿no?, que supuestamente los van a perseguir, donde ellos son los perseguidos. Y yo hice eco de esa idea y repetía la idea, como esto no fue por homofobia, fue una muerte más, y bueno, ya está, o sea, no tiene que haber una ley, no tiene que tratarse de esa forma. Y bueno, años después, cuando ya efectivamente yo me asumo como homosexual, salgo del closet, no me echan de la iglesia, pero me invitan a retirarme, digamos, por la puerta. Yo un día paso por el parque y veo la animita, la expresión popular de la gente de recordar a Daniel, y me quebré. Había un librito, esto ya fue el año 2015, 3 años después, donde la gente escribía, ¿sí? Y justo me encuentro en esa libreta un escrito de otro chico que yo conocía, que venía de intercambio y que también era religioso y que no había expresado su sexualidad, pero ahora que estaba a miles de kilómetros de su país podía hacerlo. Y ahí yo escribí, le pedí perdón a Daniel, le dije que era mi santo gay. Si bien los evangélicos no tenemos santos, yo soy el primero que tiene un santo homosexual, y cada vez que paso por ahí le presento mis respetos, porque fui cómplice de la homofobia y ahora creo que es necesario que se le cambie el nombre y se reconozca como un sitio de memoria para que nunca más vuelva a pasar algo como lo que le ocurrió a Daniel Samudio Vera.
Para que nunca más, dice nuestro querido amigo Andrés, que además está muy comprometido con el cambio del nombre del Parque San Borja. Él es estudiante de Derecho y está prácticamente terminando su carrera en la Universidad de Chile. Y hace muy poquito, y nos va a contar después más adelante, la segunda parte de esta entrevista, de la investigación que ha hecho él sobre sitios de la memoria y por qué es importante y por qué hay razones jurídicas también, razones legales, éticas, morales, razones sociales, políticas y culturales también, para transformar el Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Samudio Vera. Estamos en Siempre Viva en Vivo conversando esta noche sobre el Parque Daniel Samudio. Estábamos escuchando también cómo llegó Daniel Samudio a la vida de nuestro querido Andrés, de un modo primero homofóbico, pero después reencontrándose con amor, con afecto, con cariño y sintiendo que es una especie de, ¿no?, de un santo para ti, alguien a quien tú quieres mucho y también le guardas devoción. Uh-huh. Para ti, querido compañero, ¿qué significa Daniel Samudio en tu vida y qué ha significado también en tu historia de lucha, en tu trayectoria como hombre homosexual, como activista político también? Claro.
Bueno, primero que todo, que los teleaudientes, o sea, los radio...
Radio escucha y teleaudientes, porque nos están viendo y escuchando.
Sepan que a raíz de la muerte de Daniel Samudio, yo como activista impulsé e impulsamos en La Serena y en La Florida las oficinas de la diversidad, que si no hubiese muerto Daniel Samudio, aunque parezca triste pero real, no existiría ninguna oficina de la diversidad y hasta el momento hay 56. Entonces la ley 29.609 establece medidas de protección que todas las administradoras del Estado deben tener espacios para la no discriminación, y eso lo sabía yo. Eso lo supe en La Serena al involucrarme con este activismo de voluntario, que fue bastante provechoso para mí, porque así yo llegué a La Florida con el alcalde Rodolfo Carter, y ahí fue, digamos, que lo conozco personalmente a él, teníamos una muy cercana relación en ese tiempo, muy lindo recuerdo. Y me viene, digamos, a colación, por supuesto, la pregunta que tú me haces. En el tiempo cuando Daniel Samudio muere, 2012, yo todavía estaba siendo... A mí me seguían poniendo electrochoc. En mi estado que yo estaba, yo veía televisión. Era un dolor que yo sentía porque para mí, posterior a la muerte de Daniel Samudio, en la muerte de Daniel Samudio en ese año, en 2012, yo llevaba una vida gay ya hace unos años atrás. Entonces para mí era normal. Yo deambulaba por Santiago, trabajaba en el Bocara en ese tiempo, de barman, barman y garzón, le pedí trabajo en el Montero para yo descubrirme, y me lo dieron, le gusté por cámara, y me dijo, ya pues, ¿en qué querís trabajar? Y entré a trabajar al Bocara, un lugar muy conocido en esos años.
Muy conocido.
Y bueno, yo vivía mi vida, yo no podía entender que a Daniel Zamudio lo habían matado cuando yo, mi vida giraba en torno a las 24/7 a un mundo súper abierto, y eso tenía claro que ver, obviamente, que todo el entorno donde yo me manejaba, mi amigo, el trabajo, todo era open mind.
Claro, y era todo homosexual, o sea, todo libertad y además diversión,
alegría,
respeto y además una vida, digamos, de diversión, digamos, de vivir la vida loca, como diría, ¿no?, Ricky Martin, pero esa vida loca tiene...
Entonces yo tenía dos historias.
Un costo.
Mm. Yo cuando yo volvía a mi barrio en la Florida, yo la verdad que además del ejército hubo toda una cosa súper extraña con la sociedad que quizás a ti también te pasó. Ahí me dejaron solo y no tenía que... Me dejaron socialmente, como que me aislaron cuando yo dije que era homosexual. Entonces no me sentí muy bien, pues. Entonces me fui poco a poco bajoneando, me entró depresión y todo lo demás. Entonces yo consulté a los médicos y ellos optaron con darme pastillas muy fuertes, electroshock. Y en ese momento, cuando pasaban esas cosas, no pude... tengo los recuerdos, yo me dolía, yo lo que les expliqué era lo que yo sentía, pero en el post electroshock y lleno de pastillas, o sea que yo llegué a demandar al Estado por esa situación, claro, que me pasó. Ahora, después de aquello, me recupero, y esto me recupero sin pastillas, o sea, yo me recupero gracias a mí, gracias a la creación, digamos, a mi fe también, muy arriesgada también al Maestro Jesús, como dice ahora la metafísica. Y claro, pues entro con fuerza en la Florida y me acerco y busco a Iván Zamudio.
Y ahí conoces ya directamente, claro, a la familia.
Y ahí yo...
A don Iván, a la señora Jacqueline.
Mi hipersensibilidad que quería llegar a eso, a mí me mató. O sea, escuchar a la Jacqueline y escuchar, más que todo a la Jacqueline, al hijo también menor.
Ella sufrió mucho.
Era un relato, pero del terror. Ella lloraba, salía de las presentaciones, yo vi todo eso. Entonces, yo soy hijo y pienso mucho en lo que nunca voy a hacer, que voy a parir un hijo, obviamente, pero en una madre que necesita justicia.
Una madre que necesita justicia, dice nuestro querido Eric Salina, aquí en Siempre Viva en Vivo. Conversamos. Ustedes escucharon la conversación con la señora Jacqueline. Ella no solo ha sufrido la pérdida de un hijo de modo tan dramático, sino que también ha tenido que golpear puertas estos 12 años por justicia, por verdad, y también por una reparación que nunca llega. El presidente Piñera le prometió una pensión de gracia, así como mucha gente tiene pensión de gracia, por razones mucho más débiles, por decirlo así, o por razones que todas tienen justificación, por supuesto, pero incomprensible que después de 12 años ningún gobierno, ni de Piñera, ni de Bachelet, y ahora gobierno de Boric, siguen tramitando una reparación que nunca llega. Vamos a conversar un poco de eso, vamos a conversar también de memoria, el sitio de la memoria, el trabajo que tú estás haciendo, pero escuchemos algo que ha sido polémico este último tiempo, que son los apoyos políticos, los apoyos sociales, culturales, más bien el apoyo muy directo del alcalde electo por Santiago, Mario Desbordes Jiménez, que antes de ser candidato, incluso me consta, porque Rodrigo Chandía fue el que le solicitó este apoyo en video antes de ser designado candidato, porque antes había otro candidato por Santiago, ¿no? El actual alcalde electo por Ñuñoa, ¿cierto? Sí, claro, Sichel. No, él era el candidato por Santiago, no era Mario Desbordes. Y en ese contexto, yo lo cuento para que la gente no diga que esto es un oportunismo, habrá que ver si cumple o no, pero así nació este polémico video donde él llama a trabajar unidos para crear el parque, para cambiar el nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio, y lo hicimos público acá en este programa Siempre Viva en Vivo. Recordemos ese audio, ese video, esa polémica adhesión, que esperemos se transforme también en actos, en acciones concretas, del alcalde electo por Santiago, Mario Desbordes.
Soy Mario Desbordes y quiero pedirles que trabajemos unidos para que el Parque San Borja cambie de nombre y sea denominado Parque Daniel Zamudio. En homenaje a Daniel, un joven que hace 12 años fue asesinado de manera brutal, asesinado siendo un joven inocente, asesinado en un crimen de odio que no podemos permitir, no podemos olvidar y que tenemos que erradicar para siempre de nuestra sociedad. Un homenaje y un recuerdo a Daniel Zamudio.
Cómo me duele que no me aceptes como soy.
Ahí escuchamos a Mario Desbordes. Bueno, preguntarle por qué es importante la memoria. Ya le vamos a preguntar a Eric en términos políticos por qué es importante el apoyo de él y si él cree que va a cumplir. ¿Crees tú que va a cumplir? ¿O qué podemos hacer además de exigirle a la autoridad que cumpla? Tú eres estudiante de Derecho, trabajaste este tema. Hay otras herramientas también para transformar este parque en un parque de memoria, ¿no, Andrés?
Exactamente. Bueno, tal como tú dices, en el estudio de esta situación, la demanda principal es el reconocimiento, ¿no? El cambio de nombre. Sí, pero el cambio de nombre, que si bien ya es un reconocimiento a la memoria de Daniel Zamudio Vera, y llamarle Parque de la Diversidad, sin duda en lo simbólico es algo potente. Pero hay una diferencia entre tener un reconocimiento jurídico de ser un sitio de memoria. Esa solicitud se tramita ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay una de las demandas también de exigir una ley integral de memoria y reparación, y que no se vea a través del Consejo de Monumentos Nacionales, sino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos o alguna institución afín. Pero sin duda, lo importante creo que es también apelar a eso, a que este parque sea reconocido como un sitio de memoria, como un lugar que represente garantías de no repetición y reparación también, no solamente para Daniel, sino para las víctimas anteriores y las víctimas de la homofobia y transfobia que siguen cobrando vidas hoy.
Tenemos que usar entonces todas las estrategias, todas las tácticas también, toda la fuerza, ¿no? Toda la unión, pese a que somos muy distintos, las organizaciones tienen muy diversas opiniones y estrategias, pero aquí hay un hecho que puede ser político e histórico, que es el cambio del nombre y además el apoyo directo del alcalde electo Mario Desbordes. ¿Cómo lo ves tú, Eric? Tú eres un homosexual de centro derecha y lo reconoces abiertamente, me parece muy bien. Aquí han habido de todo, pues, de todos los colores políticos que apoyan esta idea. ¿Irá a cumplir Mario Desbordes?
Sí, rotundamente sí, porque yo lo conozco hace del año 2019. Él impulsó a la primera candidata trans de Chile, militante de Renovación Nacional. Entonces Renovación Nacional cuenta con la primera candidata trans oficialmente, apoyada por el partido.
¿Quién,
político?
¿Quién fue?
Verónica Arteaga.
Ya. Ella iba candidata a
Pedro Aguirre Cerda.
Ya, como concejala.
Ya. Pero las elecciones anteriores.
Ya.
Además de eso, él también apoyó la bancada en su momento con Luis Pereira y también apoyó con Christian Morkenberg. Apoyó fuertemente también al actual vocero Óscar Rementería, que ahora él se declara liberal.
Claro, el vocero del móvil.
El vocero del móvil. Pero siempre ha tenido, digamos, la diversidad en RN una intención de. Y apoyada por él. O sea, él empezó con este apoyo a Luis Pereira, y de ahí se van sumando Christian Monkenberg y en su momento Chaguán, que la verdad que igual el único apoyo, digamos, concreto que él tiene es que él le daba subvenciones a Acción Gay por los condones. O sea, eso es lo que él me ha respondido a mí oficialmente. Pero los actos los actos que hablan por Mario Desbordes son vivencias que tuve, y él me envió dos asesores a mí en el año 2019 cuando yo ejercía el cargo de coordinador de la Oficina de la Diversidad de la Florida. Y pudimos conversar y él tenía intenciones concretas de llevar como presidente de Renovación Nacional un programa dentro de Renovación Nacional que hablara estos temas y preparara a los concejales. Entonces, para mí, en lo particular con esta mención que él realiza, tiene que ver con la historia que tiene con los homosexuales, con la gente que trabaja con él, con la gente del partido que siempre ha estado luchando y ha estado invisibilizada, porque a mí... En lo particular. Claro,
por eso yo te pregunto, porque hay una crítica también. Uh-huh. Yo entiendo, no es un tiempo político, uh-huh. entendemos las redes, de hecho por eso estamos en las redes también, ¿no? Había una crítica, una sospecha, se dice que esto es un gesto utilitario, oportunista. Por otra parte, a mí también, que soy un homosexual de izquierda, que me califican de ultrón, pero pasé de ultrón a facho, a chupapic de Borde y otras calificaciones, ¿no? Pero que son muy, muy desmedidas realmente, que son desbordadas, hablando de Desborde, ¿no? Y claro, yo que te quería preguntarte eso, porque efectivamente, más allá de las diferencias de otro tipo, ideológica, o de su tratamiento con los vendedores ambulantes o los estudiantes, en fin... No, respecto a la diversidad, él tiene una historia, digamos, no es un aparecido.
No. No es un aparecido porque me consta, o sea, él me envió dos asesores para trabajar conmigo y efectivamente estuve en una mesa nacional de diversidad que se creó en torno a su campaña, como que no se dio, por supuesto, ganó el senador Chaguán, pero él quería, digamos, tener este espacio, visibilizarlo, conocerlo, porque acá hay una crítica importante al sector de centro-derecha que debiera hacerlo, debiera trabajarlo, porque todos saben que existe esta realidad en la derecha, todo el mundo sabe, pero hay algo ahí, quizás la gente más conservadora, como que limita a que estas personas puedan expresarse y armar, digamos, un colectivo dentro que hable de las vivencias y de las familias homosexuales. Ahora quiero terminar diciendo sobre Mario Desborde que esto también que él declara, como tú bien lo dices, esta cuña que sacó Chandía, donde habla de una manera tan simbólica y tan significativa y tan respetuosa con un símbolo que se hizo símbolo Daniel Zamudio para nosotros los homosexuales y también para la comunidad LGBT, es que efectivamente no sea populismo. O sea, quedaría un sector también al que él representa muy mal parado en el caso de que no lo cumpliese. Ya, porque esto es público. Ahora tú mismo te has visto envuelto en crítica porque también se hizo conocido en toda la izquierda a través de la radio, siempre había en vivo. Entonces creo que no desconfío de sus intenciones. Ahora lo que me preocupa que más allá del nombre, que supe por ahí que los vecinos son 3-4 vecinos los que se oponen, ahí tiene que ver un...
No, son un poquito más, pero bueno.
Pero tiene que ver un cambio y en ese espacio donde él fue brutalmente golpeado. O sea, eso han pasado 12 años y no hay ningún alcalde que se ha preocupado de ese espacio. Y no me pregunten el por qué. Pero ahí, más allá de un nombre, o sea, se llega a llamar a Daniel Zamudio por la Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera, donde a él fue brutalmente golpeado, es un chiquero.
Torturado, exactamente, porque más allá del si lleva el nombre del parque o no, ahí hay un lugar que es un sitio de memoria y que es un chiquero, como dice nuestro querido amigo Salinas. No solo un chiquero, sino que un lugar que no merece, es un lugar realmente desolado, descuidado. No, ahí no hay ninguna preocupación, no hay ningún cariño, ningún afecto por la autoridad, solo de la gente que va a cuidarlo, que le va a dejar plantita, que le va a prender velita, pero tenemos que
y otras que van a avanzar cosita
en la memoria. Bueno, compañero, muchas gracias, chiquillos, por esta invitación, por haber aceptado esta invitación y bueno, quédense para los saludos, para que enviemos saludos. Muchas gracias y avancemos entonces aquí en Siempre Viva en Vivo para el Parque Daniel Zamudio Vera. En tu programa Siempre Viva, Nunca Inviva. Siempre Viva, Nunca Inviva. Ya nos vamos. Escuchando el cover de Juan Ok, un hermoso cover que se llama Baloncesto, de un amigo músico, porque tenemos también músicos, artistas, pintores, cantantes, de todo. Este es un cantante, un músico, que está inspirado en una canción de La Prohibida, que es una cantante española, trans, maravillosa, muy, muy famosa. Yo la conozco, nunca la he visto en persona, pero nos conocemos, nos mandamos WhatsApp y todo, pero no sé por qué las locas tontas, en este caso yo, no he ido nunca a su show. Debe ser porque ya no salgo de noche, ¿no? Soy toda una señora. Bueno, muchas gracias, querido. Vamos a tener invitado aquí a Juan. Ok. Un beso y un abrazo a las locas del 73, la Medallita, la Guaguita, la Marcela, la Brenda, a Marcos Ruiz, por supuesto, Pilola Polet, Katy Fontaine, al chico Timoteo. Besos y abrazos para todos. Alicia Araya, también nuestra querida amiga que colabora, que es parte de este programa auditora. Su hermano Álvaro, Rosita Silva, la vamos a ir a ver pronto. Y a nuestro querido amigo Carlos Gutiérrez, amigo de Don Salvador Vinilo. Al viudo, por supuesto, Alfredo Núñez, a José Luis López y a José Miguel de Paine. A Julio Palma, fundador del CABI, a Don Carlito de la Plaza Brasil, a Carolina Cortés, amiga del TikTok, a Víctor Hugo Celi, mi tocayo, Víctor Parra, que se está recuperando, y por supuesto, a Erwin y a Claudio, el sitio Más Dignidad. A Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel, tenemos noticias pronto, con Geraldine Mardone en el marco del cumpleaños 72 de nuestra querida Mariquita Linda. A los presos políticos del estallido social, a los presos políticos mapuche, a los presos políticos de Boric. Hay presos políticos hoy en Chile. Al Chino Garay, es uno de los presos políticos, y al pueblo palestino que lucha. ¿Algún saludo, chiquillo? Muy especial, cortito.
Sí, yo quiero agradecer, por supuesto, en representación de Alianza Diversa Iberoamericana, a la alcaldesa Daniela Peñalosa, que nos permitió ser la primera ONG de la diversidad en Las Condes, y para mí eso es tremendamente gratificante porque obtuve el compromiso. Fue una lucha ardua, pero que hayamos llegado a las comunas más conservadoras para hablar de estos temas es muy positivo.
Andrés, ¿algún saludo especial?
Yo le quiero mandar un saludo a todos los miembros de la Fundación Josías en México, Colombia, Ecuador y Chile, y a todas las tortas, colas y trabas que todavía luchan por tener su fe y un espacio seguro en su espiritualidad.
Ah, sí, a todas las locas, tortas, trabas, a todas, todas y todes. A los auspiciadores, por supuesto, de este programa, porque hay que mantenerlo vivo y estamos buscando nuevos auspiciadores, querido.
Podríamos decirle a la alcaldesa.
Querido. Claro, vamos a ir a conversar ahora con nuestro querido amigo. A Fundación Chile Diverso, a Condones FC2, Condones Vaginales Internos, a ICW, a Fundación Margen, y por supuesto a Don Salvador Vinilo. Y a usted, que está todas las noches de los días domingos acá. Muchísimas gracias a nuestra Radio Control. Gracias por estar aquí con nosotros cada noche, nuestra querida Camila Auriol. A veces se me olvidan los nombres. Oye, debe ser la edad. Pero aquí estamos. Nos vamos. Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Nos escuchamos el próximo domingo. Mañana se inicia el juicio. El juicio donde está buscando la libertad nuestro querido Estefano. Vamos a terminar con un pequeño saludito que envió la madre de Estefano, nuestra querida Paulina, Paulina Garcés, que también ella se suma a la lucha por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Nos vamos del programa Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca en Viva. Chao, buenas noches.
Hola, soy Paula, mamá de Estefano. Me encuentro acá en el memorial de Daniel Zamudio. Estoy aquí viendo este lugar que está muy abandonado por el Estado, por la municipalidad también. Me gustaría que se pudiera arreglar más adelante cuando saliera el alcalde nuevo. Pedirles que en todas las organizaciones ayuden para cambiar el nombre de Parque San Borja a Daniel Zamudio, para que este lugar sea hermoso de venir a visitar con la familia. Así que eso, le mando un afectuoso beso de cariño para todos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.